episodio 98 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. No estaba en mis planes grabar este episodio, pero la combinación de dos factores lo ha hecho posible. El primero ha sido el interés que ha despertado mi viaje a Bali. En un principio no sabía si iba a compartir en redes algo del viaje, si me iba a apetecer o no. No llevaba nada pensado y lo cierto es que lo poco que compartí generó preguntas y buena acogida, así que decidí preguntaros yo a vosotras si hacía episodio de Bali, si contaba cositas por Telegram, si no queríais más Bali, y la respuesta más votada fue episodio, así que aquí estamos. Y el segundo factor es porque siento que estos 11 días me han traído enseñanzas y clics que quiero documentar. También me gustó la experiencia de grabar el episodio sobre mi primer viaje sola, ya hace un año de este episodio. Si no lo has escuchado y te quedas con ganas de más cuando termines este, es el episodio número 71 de este podcast. Y en este viaje no he ido sola, sino que me han acompañado 9 mujeres y un guía maravilloso. Antes de empezar, quiero aclarar algo y es que este no va a ser un episodio formato guía de viajes, de qué hacer en Bali, qué ver, qué no ver, dónde alojarse, dónde no. No tienes por qué estar pensando en ir a Bali para escucharlo, porque es un episodio más centrado en aprendizajes, en inspiración, en lo que me llevo, del que poder extraer jugo que aplicar independientemente de la parte del mundo en la que te encuentres. Y para poner contexto a este viaje, me voy a ubicar mucho antes de que llegara el momento. Este fue un viaje reservado con 9 meses de antelación y diría que nunca antes había planificado un viaje con tanto tiempo. Y eso me llevó a verlo como algo lejano en todo momento hasta que llegó septiembre. Creo que el 1 de septiembre fue cuando empecé a asimilar que el día 15 me iba. ¿Y por qué reservé con tanto tiempo? Porque apartar 11 días en el calendario en los que no me voy a llevar ordenador y voy en modo descubrir requiere de tomar esa decisión y anticiparse. Y sabía que o lo anticipaba o no iba a pasar y este iba a ser uno de esos viajes fácilmente procrastinables. Uno de mis me funciona para no caer en la trampa de no es el momento, es justo este, comprometerme por adelantado. Y también es cierto que es la primera vez que desde que soy autónoma me voy tanto tiempo y sin ordenador. Y eso también era un reto para mí. Bali es un destino que estaba en mi radar desde hacía bastante tiempo, aunque también era consciente de que, bueno, pues es un destino muy idealizado, especialmente por nómadas digitales y que como todo, pues tiene también su cara B. Y bueno, pues también quería descubrirla y adentrarme en ella. Y llegó el momento de volar 2 vuelos, Madrid-Dubái, casi 8 horas de vuelo, luego Dubái a Bali 9 horas de vuelo. Y hoy en día hay posibilidad de tener wifi en un vuelo para lo básico, tener acceso a WhatsApp, pero a mí me gustan los vuelos largos por algo y es por la sensación de meterte como en una cápsula de tiempo infinita donde nadie tiene acceso a ti, donde el tiempo se expande y aquí yo no quiero internet mientras esté en el aire. De pronto te das cuenta de que has visto 2 películas con plena atención, has dormido, has terminado un libro, has empezado otro, has escrito ideas y me encanta esa sensación. Bueno, especialmente lo de escribir sí que es verdad que se hace un poco incómodo, pero por lo demás me gusta disfrutar de ese momento de vuelo. Y uno de los libros que estuve leyendo, que lo terminé allí también y que lo recomendé a Meraki Letter, fue Éxtasis de Noemí Casquer, porque está ambientado en Bali y algo que me gusta hacer también es leer libros que están ambientados en el lugar al que viajo en la fecha previa y también pues, durante el viaje. También suelo prestar mucha atención a cómo me siento cuando llego a un nuevo lugar, porque más allá de lo que me pueda encontrar o de lo que pueda vivir ahí, hay sitios que según los pisas te pueden transmitir sensación de hogar, de alerta, de inquietud, desde el momento en el que llegas, ya sea pues, al aeropuerto o a la estación. Y llegar a Bali me hizo sentir tranquila, me hizo conectar con la calma, con la seguridad, y eso ya fue un buen inicio. Luego, algo que en cada review de mes hago es identificar cuáles han sido los highlights del mes, esos momentos que quiero llevarme conmigo y recordar de alguna manera. Y este viaje tuvo unos cuantos. El primero fue el ritual de purificación. Y es que la ceremonia del agua, que también se llama Melukat, es uno de los rituales sagrados en Bali y que utilizan el agua como herramienta de limpieza de cuerpo, de mente, de alma y de soltar lo negativo. Y había tres piscinas sagradas con fuentes, una que representaba el pasado, otra la purificación del presente y otra la del futuro. Aquí los locales suelen acudir por la noche y por la mañana sí que se mezclan más con los turistas. Y de alguna manera me da la sensación de que convertir esto en una actividad turística te hace adentrarte en la cultura, pero que a la vez lo aleja de su esencia. Pero bueno, vivir esa experiencia, y además fue el primer día, me parece, fue algo como significativo de ese momento, ¿no? Empezar como por el agua, yo además me siento muy conectada a este elemento y tuvo su magia. Otro de los highlights fue lo llamo el desafío de Batur, y es que, ¿sabes cuando algo no te apetece especialmente, pero también sabes que luego te vas a alegrar de haberlo hecho? Pues eso es lo que me ocurrió a mí cuando me dijeron que me recogían a las 2 de la mañana para hacer trekking a la luz de una linterna. No solo el hecho de madrugar, sino también el de apenas dormir y para hacer trekking, que es algo que aunque disfruto cuando lo hago, pues no se encuentra entre mis hobbies del día a día. El primer mini desafío aquí vino con la ropa y opté por ir de corto. Y bueno, yo sé que al final prefiero pasar algo de fresco a pasar calor. Y que una vez te pones a andar no pasas frío. Entonces iba en cortos, arriba por capas, como nos habían dicho. Pero cuando vi a los guías con gorros de lana pensé, ¿será que me he equivocado? ¿Voy a morir de frío? En los 5 primeros minutos de subida ya me di cuenta de que había hecho una buena elección y que ir más abrigada habría sido un obstáculo, ¿no? Y aquí conectaba con las malas pasadas que te juega la mente a veces y luego te das cuenta de que no pasa nada. Otro mini desafío fue que nos dieron unas cajas de desayuno para llevar. Y claro, imaginar subir una montaña sosteniendo una caja en la mano y bueno, algunas de las personas que además no llevaban linterna frontal, que llevaban la linterna con la otra mano. Solo diré que llegó una caja intacta arriba del todo y pensaréis, ¿había opción de meterlas en la mochila? Seguramente, pues no cabían, esto suponía sacar todo, no venía envuelto y bueno, era algo que no pudimos prever y que se sumó también, ¿no? al desafío de subir. Lo que fue el trayecto en sí fue relativamente duro, algún susto cuando de pronto te resbalas o viene una moto o escuchas un ruido extraño. Y aquí fue clave también el pedir ayuda en ciertos momentos donde el camino se ponía más complicado. Luego también me pasé una parte del trayecto conversando con uno de los guías que me contó que llevaba 7 años haciendo esa subida todos los días y estaba tan feliz. Seguramente eso para él era un paseo. Y yo me encontré dándome cuenta de que tenía más fortaleza de la que pensaba que tenía al llegar entera a la cima y con una sensación de más energía que de cansancio. La recompensa arriba, además de abrir la cajita del desayuno, fue presenciar uno de los amaneceres más impresionantes que he visto en uno de los 2 volcanes activos de Bali, en el monte Batur. Eso sí, los 3 días posteriores tuve agujetas. Ese día fue uno de los días más largos de mi vida. Y para mi sorpresa no me sentía cansada, ¿no? Qué importante el desafiarse mental y físicamente y no quedarnos con la opción más cómoda, aunque a veces pueda ser tentadora. Yo ese día podía haber optado por no hacer la actividad, por dedicar el día a otra cosa. La opción estaba ahí, estaba disponible, pero sabía que ese día solo lo iba a recordar y iba a ser uno de estos highlights que estoy contando si lo hacía, porque me iba a traer desafío, porque me iba a traer aprendizaje, crecimiento, y eso está totalmente alineado con mi manera de estar en el mundo, con mis valores, así que no permití a mi mente que me sedujera con cualquier excusa. Y no tienes por qué ir a Bali y hacer trekking nocturno para disfrutar de un amanecer. Eso también lo quiero señalar. Para mí esta ha sido una puerta para seguir haciendo espacio en mi calendario y poder observar esos amaneceres donde vivo. A finales de este verano Es algo que hice especialmente, no amaneceres, sí atardeceres, de quedar para verlos en diferentes puntos de Madrid. Y es algo que quiero seguir haciendo, porque ya sea el amanecer, ya sea una puesta de sol, son regalos que nos ofrece la naturaleza cada día, estemos donde estemos, y priorizar contemplarlos es una elección. Algo que también destaco de mi estancia en Bali fueron tres momentos de creación. El primero fue el crear un Kanang Sari, y bueno, en Bali, independientemente de la calle por la que vayas caminando, te vas a encontrar un Kanang. Los vas a reconocer porque son pequeñas bandejas cuadradas hechas con hojas de palma de coco que tienen dentro pues, flores, arroz, monedas, incienso. Se colocan en las casas, en los templos, las estatuas, las playas, en todos lados. Y es una ofrenda diaria para expresar la gratitud y el honor a los creadores de la vida. Y la palabra kanang se refiere a la bandeja, mientras que el sari es el contenido, lo que hay dentro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las flores, cada una tiene un simbolismo propio y también se colocan en direcciones específicas. Hacer este Kanang Sari es parte integral de la vida diaria de las mujeres balinesas. Se considera una habilidad importante aprender, así que bueno, tuvimos taller de Kanang. Y todo lo que es trabajo con las manos, al final, cuando te metes de lleno, se convierte en una práctica casi meditativa. Cuando estás recortando, cuando estás grapando las hojas de coco para crear esa bandeja cuadrada, pues al final requiere de concentración y sobre todo de atención. Y me llamó la atención lo que representa para ellos, como el hecho de dedicar un espacio de tiempo diario a hacerlo y desarrollar un trabajo creativo y manual, ¿no? Que yo entiendo que cuando haces el primero, pues evidentemente vas a tardar más, y si es algo que hacen día a día, probablemente lo hagan en poco tiempo, ¿no? Pero es como la incorporación de un trabajo manual diario y que esto sea parte de la cultura. La verdad que me fascina. El segundo momento de creación fue el sarong, que es como un pareo y es esencial en las reglas de vestuario para entrar en los templos, que estaba pintado en batik, que es un arte tradicional en Indonesia que tiene más de 2000 años, donde se crean estampados en telas a través de tintes orgánicos y de cera caliente. Se pone la cera caliente en las zonas donde quieres que se quede el propio color de la tela y se va pintando de color alrededor. Y esta actividad fue en una casa local con tres maestros que se involucraron muchísimo enseñándonos la técnica. Y de verdad, qué diferencia el hacer algo así estando inmersas en el propio entorno balinés local a hacerlo en el hotel, por ejemplo, que este fue el caso del Kanang. Esta era una casa que no tenía puertas, que no tenía ventanas, íbamos descalzas por allí y luego en el momento de la pausa disfrutamos de comida local, nos compartieron una receta de tempe, y es que estuvimos todo el día. O sea, para mí este fue un día mindfulness, de perder la noción de las horas, de soltar el perfeccionismo, de conectar con el color, con el aprendizaje de una técnica nueva que no había visto nunca, esa manera de ir pintando con la cera y con dejarse inspirar también para plasmar algo desde cero, nuevo, en una casita y compartiendo con artistas locales. Y el tercer momento de creación fue un taller de cocina balinesa. Aquí nos pasamos la mañana cocinando platos típicos con locales. Estuvimos preparando la cena de despedida durante 4 horas. Y la verdad es que se toman sus tiempos cuando se trata de cocinar. Todo es muy manual. Aprendí a hacer bebida de coco a partir de coco rallado y otras recetas. Luego nos dieron al terminar un cuaderno de las recetas que habíamos creado. Y fue todo un espectáculo de especias, de hierbas medicinales, de frutas exóticas. Bueno, para el que quizás algunos estómagos occidentales no estén muy adaptados. Y bueno, para mí una de las formas de descubrir una nueva cultura es a través de la cocina. Y con estas tres experiencias también lo que comentaba antes, ¿no? La del Kanang fue en el hotel, las otras dos fueron en casas de personas locales y bueno, yo al menos lo percibo así, que la influencia del entorno, de lo que te rodeas, es clave en la propia experiencia, ¿no? Y llevando esto al día a día, lo conecto con pues, que por algo me gusta ir tanto a cafeterías nuevas, a estar en otros entornos donde pueda recibir nuevos estímulos que luego se transforman en nuevas ideas, que tal vez estando siempre en el mismo lugar o en un lugar que no me inspire, pues no accedería a ellas de la misma manera. ¿Y qué me llevó de Bali? Bueno, Bali me ha conectado con valores como la sencillez, la calidez, la humanidad, la tolerancia, la bondad, los rituales. Algo que me ha gustado de la cultura balinesa son sus rituales, es lo simbólico. Hay muchísimos rituales y ceremonias. Como curiosidad, en el mes de marzo se celebra el Niepi, que es el Día del Silencio, donde durante todo el día, en 24 horas, nadie puede hablar. Se dice que ese día es cuando los demonios visitan la isla y que si no escuchan a nadie, las personas se libran de sus maldiciones. Y ahí, en ese día, la vida se detiene. No hay que hacer nada que tenga que ver con responsabilidades, con obligaciones o incluso con placer. Es un día para meditar, para contemplar, para reflexionar y para estar en penumbra, porque es que tampoco hay luz. Luego, como curiosidad, en los mercados se celebra también la primera compra del día. Si eres el primer cliente, te lo van a decir y te bendicen con los billetes, con el dinero, alegando suerte, tanto como para cliente como para vendedor. Después, el respeto. Allí se asume el respeto por las personas, por las tradiciones, por la naturaleza, por los rituales. Se agradece por todo. Yo la verdad que en ningún momento me sentí insegura, ¿vale? Es súper, súper seguro. También como curiosidad, cuando hay un árbol grande, y esto es como ese respeto a la naturaleza, ¿no? Cuando está ese árbol grande se pone un templo para proteger la naturaleza. Y es que en Bali hay más de 10.000 templos. Algo que también me llevo es el rodearme de gente local. Nuestro guía en Bali, Gusti, fue uno de los mayores regalos del viaje. Estar cada día con él, que no solo te acompaña a los diferentes lugares, sino que te explica, que te mete lleno en la cultura, fue lo que realmente nos hizo conectarnos con el significado de lo que estábamos presenciando. Y uno de los momentos también que me llevo fue en el templo de Purakegen, en el que nos permitieron entrar cuando ya no había nadie, casi de noche, y donde Gusti nos regaló un concepto que es el de felicidad privada. Y esto para él simboliza la realización personal a través del servicio, estando como voluntario en los templos, pasando la noche allí, que es algo que se puede hacer cuando pides permiso al sacerdote, y que también los balineses lo aprecian por la tranquilidad y por la energía positiva que hay allí al anochecer. Después también me di cuenta de algunas diferencias entre el mapa, ¿no? Nuestro mapa de ver la realidad, de ver la vida en lo occidental y en lo oriental a la hora de afrontar una situación. Y aquí, por ejemplo, en una tarde que estuvimos en el templo de Uluwatu para ver el atardecer y un espectáculo de danzas, algo que nos llamó la atención fue ver a personas que se iban antes de terminar el espectáculo, ¿no? Lo que aquí hubiéramos interpretado como una falta de respeto, pues luego hablándolo con el guía nos dijo que para ellos estaba bien, ¿no? Y en realidad es que la mayor parte de las veces su lema es todo está bien. O sea, te encuentras continuamente con la sonrisa de las personas locales, con su actitud relajada, con ese todo está bien, no hay drama. También son muy discretos. De pronto tienes a un camarero que se arrodilla delante de ti y casi que te susurra para preguntarte qué quieres pedir. Y luego está también el culto al cuerpo a través de los masajes, de todas las terapias corporales que te puedes encontrar allí y que también nos contaron que era algo que aprendían desde que son pequeños, ¿no? Y por eso hay mucha cultura en ese aspecto, lo aprenden muy pronto. Luego está la belleza, está el color. Bali es color, allá donde vayas. Y no puedo tampoco no mencionar el contraste, ¿no? Yo aquí también tuve sentimientos encontrados en Ubud, que es donde estuve el 90% del tiempo. A cada paso que das te encuentras una cafetería, un restaurante con una decoración espectacular, luminosa, amplia, llena de plantas. Mires donde mires, hay belleza. Pero claro, también es inevitable pensar hasta qué punto, ¿no? Tener la sensación de estar invadiendo su esencia, de occidentalizarlo todo, y eso, pues bueno, me lo llevé ahí también para la reflexión. Y en cuanto a las sensaciones post-viaje, decir que yo iba sin expectativas. De hecho, hasta que no estuve montada en el avión, no pensaba en que fuera a salir 11 días de mi rutina habitual para meterme en una nueva. Disfruté de cada momento y de cada desafío como un regalo y no lo cambio. Y al mismo tiempo no sentí que necesitara quedarme más. Cuando llegó la fecha que marcaba el final del viaje, yo tenía ganas de volver también, tenía ganas de Madrid, de mis rutinas, de mis amigas, de mis merakis, de mi hogar, de dar vida a nuevas ideas. Y cuando ha llegado el momento de volver, pues de tener ganas de volver, ¿no? Para mí también los viajes, junto con los cambios de estación, me invitan a cambios. Y entre hacer este viaje y vivir la entrada del otoño, también estando allí, he vuelto con muchas, tal vez demasiadas ideas que ahora estoy en proceso de filtrar. Y tanto a nivel personal como con lo que respecta a la parte de ideas de aterrizar de cara a 2024, pero también a nivel de mentalidad, de enfoque minimalista, de seguir ritualizando la vida, de alimentación. Y alguien dijo que lo mejor de viajar es volver, y siento que esa frase tiene mucho sentido. En cierta parte, veo los viajes como un termómetro donde poder medir el grado de satisfacción con nuestra vida, y aquí define satisfacción en tus términos. Y lo que sí que veo claro es que cuando existen muchas resistencias para volver, es momento de revisar la vida que estamos viviendo. Una de las preguntas más repetidas ha sido: ¿y no te quedarías a vivir allí? ¿Vivirías unos meses en Bali? ¿Volverías? A día de hoy, mi respuesta es no, o sea, no quedarme a vivir. Volver, por supuesto que sí, por varias razones. Y bueno, como conté en el episodio 96 sobre estilo de vida, convertirme en nómada digital no está en mis planes. No viviría en Bali, pues primero por la diferencia horaria. Allí los coworkings se llenan de europeos por la noche para adaptarse al horario de aquí, y no quiero cargarme mis ritmos. No quiero irme tampoco tan lejos a vivir, y también porque siento que hoy estoy donde tengo que estar. Ya hace tiempo que dejé de tener la sensación de que podría estar en cualquier lugar menos el lugar en el que estoy, como contaba en este episodio sobre estilo de vida. Y por supuesto que volveré a Bali. Hay muchas cosas que me quedan por vivir allí, y no desde el punto de checklist de cosas por ver. Yo siento que en este viaje ya he visto muchas cosas, también ha tenido su parte de introspección, pero si volviera a Bali me gustaría vivirlo, ya llevarme el ordenador, no estar como nómada, pero a lo mejor estar un mes, 15 días y vivir la vida de allí, ¿no? O sea, tener como una rutina de día a día de allí para experimentarlo, para probarlo, no para quedarme. Sino, pues, he estado 11 días, volver, pues, ese tiempo y vivirlo de otra manera, ¿no? Porque también pienso que nos quedamos con sensaciones de los lugares a los que vamos, pues, en base a lo que estamos viviendo allí, ¿no? Y eso también creo que lo he comentado en otros episodios, que algo que me gustaría hacer es pues ir a otra ciudad y crear una rutina allí, pero de día a día, no de turista, porque eso también para mí marca bastante la diferencia. Y si pensabas que el episodio de hoy no iba a tener propuesta práctica, te equivocas, porque aquí en todo episodio tenemos propuesta práctica donde experimentar, quedarte con lo que te sirve y descartar lo que no. Y si te das cuenta, he hablado de Bali, pero también lo he ido conectando con aspectos que puedes llevar a tu vida cotidiana. Si, por ejemplo, estás emprendiendo, a lo mejor te hace clic el hecho de reservar con anticipación los días que te vas a tomar sin trabajar, la manera de entender la vida relajada y meditativa, desafiarse mental y físicamente y no quedarnos con la opción más cómoda. Cuando tu mente te cuenta cosas que luego desmontas porque te conoces e hiciste caso a tu intuición y tu sentido común personal. Aprender de las personas que viven de manera diferente y lo que pueden enseñarte, ritualizar la vida y el día a día, guardar los momentos highlight de tu semana o de tu mes, incorporar el trabajo creativo también en tus semanas y los diferentes entornos, y observar si el entorno en el que estás desarrollando tu vida te estimula y las diferencias que puedes observar entre hacer una misma actividad en un espacio o en otro. Así que con toda esta recapitulación te invito a experimentar, a quedarte con lo que te sirva y a descartar lo que no, y ver cuál de estos aspectos te ha podido resonar más mientras escuchabas, ¿no? A lo mejor hay personas que dicen, pues podría estar aprendiendo más de las personas que tengo a mi alrededor. Otras que piensen, pues no estoy ritualizando la vida y es algo que me gustaría hacer, ¿no? Ritualizar lo cotidiano y hacerlo desde otro punto, ¿no? Que proporcione pues también más bienestar, más satisfacción, a lo mejor es rodearse de belleza, ver también los entornos en los que nos estamos moviendo y pensar que a lo mejor podríamos estar siendo más creativas en otros y poder probar algo nuevo. El desafiarse mental o físicamente también, a lo mejor tienes un reto entre manos o algo en lo que recientemente has optado por una opción cómoda, pero dices, es que en verdad me gustaría probarlo, me gustaría hacerlo, me gustaría que esto a lo mejor se convirtiera en un highlight, ¿no? Un poco como lo que contaba del trekking. Entonces, estas ideas finales son para que puedas tomar nota de ellas. Si quieres, vuelve atrás en el episodio donde las voy enumerando para ver qué te apetece a ti llevarte hoy de esto y llevarlo de forma práctica, porque al final todo se puede pasar a la práctica. No hace falta que viajes a Bali o que viajes a ningún otro lugar. Desde donde estás ahora puedes aplicar alguna de estas enseñanzas del viaje, y este era mi propósito con el episodio de hoy, que independientemente de viajar, de no viajar, pues pudierais llevaros algo para poder aplicar en vuestro día a día. Y si te ha gustado este episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram etiquetándome lady.meraki, contándome qué te llevas, me encantará leerte. También te animo a compartirlo con aquellas personas en las que hayas pensado mientras escuchabas este episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.